Bueno, muy bien, ya la cortina es hiper recontra conocida y sabemos que es la presentación de Gonzalo Benoffi, la columna de tecnología. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy buenas tardes, ¿cómo están a la audiencia? Y bueno, estamos un nuevo martes acá con una entrevista, sí, nuevamente.
Tenemos un invitado.
Un invitado, sí. Antes quisiera mandar un saludo, sin el permiso de la producción.
Es lo que solemos hacer acá.
Ah, bueno, no estoy en falta. A Facundo Giuliani, que nos está escuchando a través de internet. Él está en Buenos Aires y estuvimos estos días hablando de Game of Thrones, la serie, y estamos iniciando una campaña anti-spoilers, porque yo ya leí los libros, pero me dijeron el final de... como el desenlace del capítulo este que se dio el sábado, y bueno, quedamos todos muy, muy enojados.
Te abro un paréntesis y te cuento algo. Me metí en el mundo Netflix.
Muy bien.
Yo soy un cavernícola. Maravilloso.
Es espectacular.
Maravilloso, sí, sí. Simplemente maravilloso. Eso quería, quería compartir contigo.
El martes que viene, si querés, ampliamos el tema. Bien. Dale. Y también para Estefanía y Claudia, que nos están escuchando, seguidoras de Twitter.
Muy bien.
Así que bueno, los saludos hechos, los saludo a Javier. Javier es un ciudadano. Exacto. Así le gusta presentarse. Y recientemente dio una charla de datos abiertos. Bien. Y bueno, Javier, contanos, ¿qué entendemos por gobierno abierto?
Bueno, gobierno abierto viene a ser ya la concreción de una serie de cosas, como por ejemplo, empezar con los datos abiertos, ya sea de un municipio, ya sea de una gobernación, de una presidencia, toda la información que se manejan en los ámbitos gubernamentales o estatales, tienen en cierto caso interés particular para mucha gente. Entonces, empezamos por datos abiertos solicitando que los gobiernos permitan que los ciudadanos puedan acceder a todos los datos que manejan, y yo agrego, sin tener ninguna necesidad de pedírselos, porque hoy en día se está hablando de una nueva ley de acceso a la información, cuando lo más interesante sería que la información estuviera disponible y que no haya que tener que presentar una nota solicitando una determinada información. Aunque ya el proyecto de ley se ve que no contempla tener que especificar un determinado interés en el tema. Esto vino a partir de dos sentencias de la Corte Suprema que decían entreguen la información.
¿Qué dice la Constitución al respecto?
Bueno, la Constitución tiene tres artículos que garantizan el acceso a la información. No me acuerdo si era 38, 39 y 40, sí, 42, 43, 44, en los números, digamos. Pero la Constitución en sí te establece que en la parte que reglamenta o establece el uso del funcionamiento de los partidos políticos, te dice que es para fomentar el acceso a la información, y después te dice que como ciudadano tenés derecho a acceder a la información ambiental, y como usuario o consumidor tenés derecho a información cierta y detallada de los servicios que consumís. Entonces, claro, el acceso a la información ya es una garantía constitucional. Ahora, lo que estamos pidiendo es que ese acceso tenga la menor cantidad de límites posible, que se pueda encontrar, y no solamente poder verlo en una computadora, también tiene que estar reusable para que vos tomes esa información y puedas generar alguna nueva forma de verlo.
Exacto. Eso así, siguiendo la filosofía del software libre, que es reutilizar y mejorar.
Exactamente. Los datos abiertos, como por ejemplo habíamos conversado el tema de Bahía Blanca, en Bahía no solamente la parte de gastos municipales está liberada y como dato abierto, sino también la contaminación ambiental del polo petroquímico a través de la cantidad de contaminantes que contiene el aire. Son medidos y ese dato es puesto a disposición para que alguien haga una aplicación y uno pueda tener en el teléfono celular el monto de contaminación ambiental que hay en la ciudad.
Sí, hablando de aplicaciones, la nobleza obliga, el gobierno de Macri apuesta por un gobierno abierto en cuanto a datos, y anualmente libera datos, bien, de todas sus dependencias y departamentos, y realiza hackatones, bien, que son congregaciones de programadores, diseñadores, y todo el rubro geek, y dice, bueno, yo tengo estos datos, ustedes hagan aplicaciones, bien, para que la gente acceda a esos datos mucho más fácil.
Ahora, cuando hablamos de información, ¿no?, de acceder a información,
sí,
para también detallarlo más y explicarlo, ¿qué tipo de información estamos hablando? Estamos hablando de designaciones, estamos
hablando de todo.
Presupuestaria,
proyectos de ley. Yo digo absolutamente todo, salvo aquello que tenga algún tipo de protección, como por ejemplo la ley de datos personales. Todo el resto, que es información municipal, es información de los ciudadanos. No es información de un grupo político, ni siquiera es información solo de la municipalidad. Una de las cosas que yo siempre planteo, cuando a vos te dicen que hay un 0800 para denunciar problemas en las construcciones, ¿qué denunciás? Si no sabés previamente cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una construcción.
Claro.
Yo recuerdo el caso, o sea, me surge este tema cuando analicé el caso de un obrero que falleció aplastado por una escalera que se le cayó encima en una construcción que tenía declarado un piso, pero estaba construyendo el cuarto.
Claro.
¿Cómo saben los vecinos que esa construcción estaba fuera de la ley y denunciable?
Sí, o mismo los trabajadores, ¿no?
Los propios trabajadores. Entonces, si no existe la información, podemos llegar a puntos así como ese, en los cuales resulta trágico no contar con esa información. Uh-huh. Después, tenemos casos de Mar del Plata, donde aún sin haber un gobierno abierto y sin haber una liberación de datos, se están haciendo cosas muy interesantes como MyBus, donde vos podés buscar los recorridos de los colectivos. Y si tuviéramos andando, o sea, ustedes saben que yo estoy con el tema del transporte desde hace 7 años, si tuviéramos los datos de los GPS de los colectivos, ya podríamos saber, qué sé yo, a las 6 de la mañana tenés que salir de tu casa y no querés estar 40 minutos en la parada porque es riesgoso, porque hace frío o porque llueve, lo podrías estar viendo y saber cuando está 3 o 4 cuadras, salís, llegás a la parada y tenés el micro a media cuadra.
Exacto.
Eso es lo que son cosas en las cuales el ciudadano se ve beneficiado con los datos abiertos.
Además promueve el trabajo y el desarrollo informático, ahora que se está construyendo el parque informático, y es imperativo que los datos estén abiertos para fomentar esa industria también.
Exacto, claro. Pero además vos tenés una ciudad que tiene ya 4 carreras de informática, estamos llenando la ciudad de informática, también tendrías que tener un gobierno que apunte al uso de toda esa informática que se está generando para el beneficio del usuario y del ciudadano. Entonces, no solamente que tienen que abrir los datos, que ser un gobierno abierto, sino que también ese gobierno tiene que tener una política de creación de empleo en ese sentido. Si no lo hace esa creación de empleo, igual vas a encontrar siempre algún ciudadano y algún nerd que va a hacer lo que el gobierno no hace.
Exacto.
Como te contaba del caso de buscar una orden de compra durante horas, y de eso surgir un buscador de órdenes de compra que supera lo que la propia municipalidad tiene.
Exacto.
Entonces, siempre va a haber uno que va a estar más adelante del gobierno.
Sí, o que me contabas los sueldos también, que uno tiene que hacer el cálculo de los sueldos básicos para ver cuánto cobra el intendente. Eso.
Exacto.
Tendría que estar el número ahí fijo. Uh-huh. Y no hacer con la calculadora o empezar a revisar.
Claro, hoy la ciudad de Mar del Plata tiene publicado el sueldo del intendente en octubre del 2010.
Claro.
Lo podrías saber el de hoy, pero tenés que dividir, ver los sueldos, 16 sueldos mínimos, buscar en otra planilla cuál es el sueldo mínimo actual y con eso sacás cuál es el monto que está cobrando el intendente.
Hablamos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Buenos Aires. ¿Qué otras ciudades o países de Latinoamérica están en un estándar alto de gobierno abierto, que se considera gobierno abierto?
Mira, no sé si por país, lo que yo encuentro son cosas muy
cosas
interesantes en rubros puntuales. En la presentación del otro día, en la charla, quise tocar así un par de temas de distinta de salud, no porque era muy complicado encontrar cosas que no sean solamente epidemiología, pero en seguridad, por ejemplo, encontré los datos que brinda la policía de Chicago, utilizados por el gobierno de la ciudad de Chicago para mostrar el mapa del delito.
Madrid también tiene un mapa del delito.
Arriba. El problema es que te pones a buscar qué veracidad tiene toda esa información y hay mucha, digamos, está un poco...
Sí, desintegra la información, digamos.
Sí, es como no se denuncia todo, mucho lo que se denuncia tampoco llega a estar en la estadística, no es muy confiable que digamos todavía. Pero bueno, que yo, también encontré en Inglaterra un sitio hermoso que se llama ¿A dónde va mi plata? Muy interesante la pregunta. Y entonces vos podés ver sobre el planito de Inglaterra y al lado un gráfico que te da una gran torta de todo el presupuesto y distintas tortitas que representan a cada rubro. Entonces vos podés ir viendo en qué se gastó, si en seguro social, si en salud, si en promoción de un determinado elemento, defensa, y también verlo de acuerdo al porcentaje por región de Inglaterra. Entonces vas encontrando cosas que no es que te digan que un país está en la gran avanzada de los datos abiertos, sino que se van encontrando muchas cosas hechas, la gran mayoría o por NERCs individuales o por organizaciones no gubernamentales que toman los datos porque le interesa el tema y con la ayuda del informático hacen una visualización que sea más entendible, más fácil de mostrar y que te representa un poco más que una tabla con datos, datos, datos y datos.
Exacto. Está claro que la decisión es política porque los recursos humanos están más en Mar del Plata, que tenemos las 5 universidades, tenemos el apoyo de Tandil. O sea, hacer un gobierno abierto, con datos abiertos, es una decisión meramente política.
Sí, es una cosa que yo considero que va en el convencimiento. Uno tiene que estar convencido de que está haciendo algo transparente, entonces no tiene ningún problema en publicar absolutamente todos los datos.
Exacto.
Cuando ya tenés que empezar a ocultar algo, no
te conviene.
No vas a hacer, ni datos abiertos ni vas a hacer un gobierno abierto. Entonces, la idea es llevar esto siempre como una propuesta de política de Estado, que después, más allá de que pueda cambiar la orientación del gobierno de turno, la política de datos abierto quede permanentemente. Mm.
Javier, recién vos estabas hablando de la situación desde el municipio, ¿no? En relación a la información. En la provincia de Buenos Aires también hay un faltante de información pública importante, ¿no? ¿Tenés más o menos investigado el caso o no sabés?
No, digamos, a mí me interesa mucho lo que son gobiernos locales.
Porque, por ejemplo,
así municipal.
Te doy un ejemplo de que hemos hecho nosotros acá en la radio, hemos tratado de investigar, por ejemplo, todo lo que es pauta oficial, ¿no? Una serie de trabajos. Y en provincia no hay ningún tipo de información, por ejemplo. Sí, no. El municipio sí lo tiene y hemos podido acceder, pero no así la provincia.
No, también ya en la época, digamos, de militancia un poco más activa en el software libre, había por el lado de la provincia de Buenos Aires mucha más propensión a terminar en software privativo, vamos a decirlo en serio, en Microsoft, sí. Porque bueno, por ejemplo, hay Apple es software privativo, pero no tiene tanta aceptación aquí en la Argentina. Pero era mucha dependencia de los productos Microsoft y no se estaba tratando de llevar hacia la parte, digamos, de software libre, todo lo que sea de instalaciones de servidores como mínimo para empezar, después poder llegar al escritorio con algún tipo de distribución de Linux. Si no tenés siquiera eso como ya como una base, menos vas a estar en la parte de datos abiertos y demostrar los interiores de tu administración pública.
Claro.
Por eso yo hablo del convencimiento. Aquel que va a hacer una tarea de gobierno tiene que ir ya convencido de que tiene que mostrar absolutamente todo. No publicitarlo como propaganda, sino publicitarlo como mostrándolo todo a través de una cajita de cristal que es de ese gobierno.
Uh-huh. En Buenos Aires hay una iniciativa que se llama el Partido de la Red. Y en Europa está el Partido Pirata, bien, que lo que hacen es poner un diputado, un legislador en los congresos, pero ese diputado está sujeto a lo que la gente opine en Internet. Entonces, la gente sube los proyectos que quiere, bien, se votan entre ellos, y el diputado, concejal o legislador está obligado a votar lo que la gente dice, haciéndolo mucho más democrático el proceso. ¿Crees que eso favorece o ayuda a que un gobierno sea abierto o los partidos políticos sean abiertos en la toma de decisiones?
Mira, yo creo particularmente, digamos, estuve mucho más tiempo en partidos políticos tradicionales más que en los nuevos que pueden surgir a través de la red. pero hay lugares donde ni siquiera son necesarios ese tipo de partidos, porque directamente los propios las propias legislaturas tienen lo que se llama el voto popular, que es, ponele el Mar del Plata, que tiene 24 concejales. Bueno, la banca 25 solamente te deja ir a exponer un determinado tema. Yo propondría el voto 25 y que sea una página web donde un cada ciudadano tenga su acceso generado, digamos, para poder votar absolutamente todos los proyectos que ingresen al Consejo Deliberante.
Exacto.
Si están de acuerdo, no están de acuerdo, se abstienen, lo que sea, pero empezar a generar la participación ciudadana, al menos en la votación, y que cuando llega el momento de decir, bueno, esto se lleva al recinto, esté ese voto 25 o 1, dependiendo de cómo se lo quiera considerar, como para decir, bueno, si tenemos una participación activa de la ciudadanía, los concejales cuando vayan ya van a estar sabiendo que el voto 25 ya fue favorable, desfavorable, se podría llegar a utilizar en algún momento para desempatar, en Exacto. vez de que tenga que desempatar el presidente del consejo, bueno... se pueden, es tan amplio, o sea, yo me hice el cambio un poco de la militancia sobre el transporte hacia la del tema de datos abiertos, gobierno abierto, porque es un desafío enorme lo que tiene por delante datos abiertos. Transporte es medio ya como que quedó diagnosticado y ya sabemos cómo se resuelve. Pero esto es un campo totalmente libre para cultivar.
Una nota de color, bien, para cerrar la nota. La Casa Blanca, en la página de la Casa Blanca, uno tiene la posibilidad de subir peticiones, ¿bien? Uh-huh. Y peticiones de cualquier tipo. Si una petición logra los 500.000 likes o los 500.000 votos en determinado tiempo, el gobierno de Obama tiene que dar una respuesta oficial, ¿bien? Una de las propuestas más insólitas era, le pedían al gobierno de Obama que construya la Estrella de la Muerte de Star Wars, ¿bien? Y eso llegó... O sea, cumplieron los requisitos y Obama tuvo que salir a dar una conferencia de prensa diciendo no vamos a construir la Estrella de la Muerte porque no nos da el presupuesto o no está dentro de la carrera espacial. Y otra propuesta era nombrar a los 25 estados o no sé cuántos estados de Estados Unidos con nombres de Pokémon. Bien, eso llegó. Sí, pero hay de todo. Y el gobierno dijo no porque tiene que respetar las tradiciones, bla, bla, bla. Te tira fruta. Pero el sitio cumple, uno sube la propuesta y si tiene aceptación popular, tiene que sí o sí tener una respuesta oficial de boca del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Y el gobierno se ocupa de dar la respuesta, ni siquiera llegan a decir, bueno...
Pero son respuestas creíbles también.
Claro, no, es que aparte, digamos, tienen eso, el convencimiento de que tienen que dar respuestas. Así que, pero es muy gracioso.
Sí, y así hay de todo.
Muy bien, perfecto. Gonzalo, ¿no vas a seguir trayendo...?
Esperemos, sí,
la idea verdad es que nos sorprende todos los martes, ¿no?
La verdad que sí, vamos a ver con qué nos sorprende el martes que viene. Muchas gracias, Gonzalo.
Sí,
muchas
gracias, Javier.
Gracias a ustedes,
por venir y bancarme en Twitter. Síganlo en Twitter a Javier, que tira muchos tweets picantes.